interrimo ad appare torine. Ameno, ameno, l'agiremo torine. Ameno.
Los 32 rumbos de Josep Jarro, la semana pasada en Israel, hoy visitamos otro país y entramos en contacto con nuestro hombre, director de la revista Rutas del Mundo, desde hoy, además, caballero templario. Don Josep Guijarro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno. Efectivamente, recién nombrado caballero templario. Ha sido todo un honor, primero recibir la invitación de los templarios de Castellón, después ser apadrinado por gentes muy buenas, el caso de Félix, de José, de mi padrino, también Sergio, que nos está escuchando desde el coche, además, y de un montón de gente que está acompañándome esta noche en lo que ha sido una ceremonia que espera ser tradición aquí en Castellón, en la Plaza Mayor. Se han dado cita más de 500 personas en un acto que recibe el nombre de Noche Templaria. Esta es la tercera edición que esta asociación cultural lleva a cabo en Castellón desde hace 6 años. Y bueno, la verdad es que ha sido toda una experiencia, que estoy ataviado con la cruz paté, con la espada y, en definitiva, con todo lo que es necesario para formarse caballero de esta noble orden de caballería monástico militar.
La verdad es que, bueno, pues nos imaginamos ahora mismo, te imaginamos vestido así, como nos cuentas, de caballero templario. Envidiamos tu presencia ahora mismo en Castellón. Nos hablabas hace 7 días desde Israel. Bueno, pues no podía ser menos. 7 días después, siendo nombrado caballero templario, no sé si porque defendiste los lugares santos mientras estuviste hace una semana allí o no.
La verdad es que ha sido una sincronicidad de esas que la diosa Fortuna se encarga de poner en tu camino. Es verdad que hace 7 días estábamos visitando el Santo Sepulcro de Jerusalén y hoy he recibido la investidura de parte del gran maestre de la orden, Vicenç Ballester, que lo tengo aquí juntito al lado, y además de todo el capítulo superior de los templarios. Esas agradables serendipias de las que tanto se ha hablado en la tertulia de las 4 Cs aquí en el programa y que efectivamente existen.
Y podemos dar fe y estás dando fe en estos momentos. Y además, hablando de serendipias, de casualidades, fíjate que decíamos que estuviste en Israel, ahora mismo, hoy, en Castellón, siendo nombrado caballero templario, el hombre más viajero del mundo. No podía ser de otra forma que estuviera aquí con nosotros en la Rosa de los Vientos, porque hace no muy poquito tiempo, estabas por Uruguay, también llegaste a seguir algunas pistas templarias por allí. No deja de ser curioso, porque cuando pensamos en templarios sí que no pensamos en estos en países sudamericanos, en países del cono sur, pero hasta allí llegaron algunas pequeñas evidencias de ellos.
Es verdad, la verdad que cuando llegué a esta ciudad de la que hoy hablaremos, lo primero que me sacudió enormemente en la mente fue ver ondear en las torres, en las almenas de un castillo, la Besant, que es la bandera de los templarios. Y el cómo llegué a esa ciudad, que recibe el nombre de Piriápolis, fue no menos sorprendente, porque nosotros estábamos realizando un reportaje por la que podríamos decir una de las zonas más bien del Uruguay, del Este, y de repente la guía del ministerio, que era muy aficionado a los temas esotéricos, sacó de su bolso una fotografía de la Tour Magdala, esa construcción que erigió Berenguer Saunier en ese pueblecito francés que se llama Rennes-le-Château, y nos dijo, ¿la conocen?
Y dijiste que no, ¿verdad?
Cuando vi aquello dije, ¿de qué me estás hablando? Dices, es que aquí en Uruguay hay una exactamente igual. Y así fue como fuimos a parar a esta localidad, a este balneario, así es como llaman allí a las playas, un paisaje maravilloso, en lo que pretendía ser una ciudad talismán. Y no es una forma de hablar simulada, no, es que este hombre diseñó todas las calles de forma que atrajeran las fuerzas celestes y las fuerzas terrestres. Hay un telurismo extraordinario del que dan fe los propios niños, porque la primera escena que tuve oportunidad de presenciar apenas bajar del vehículo que nos desplazaba hasta esta ciudad del departamento de Maldonado fue ver cómo un montón de muchachos estaban jugando con péndulos a detectar energías del suelo. Muchos de ellos imponían las manos en la cabeza de las chicas, y todo aquello a mí me dejó un tanto anonadado. ¿Qué demonios, con perdón, estaba sucediendo en esa localidad de Heliópolis, que es como la quiso bautizar su fundador Francisco Piria. Un personaje, Bruno...
Exacto, que es fundamental en toda esta historia para conocer, bueno, pues por qué Piriápolis es como es. Diferente quizá a todos los lugares del mundo y diferente a muchos de los lugares de este país... menos de la mitad de tamaño que España, 10 veces menos habitantes, con un índice de desarrollo en Sudamérica que le sitúa en el tercero per cápita, y sin embargo, con este auténtico oasis de esoterismo, cuyo responsable, como dices, es este señor llamado Francisco Piria, del que podemos contar muchísimas cosas.
Sí, este hombre nació en 1847 en Montevideo, pero a muy temprana edad, cuando apenas contaba 5 años, se ve obligado a marcharse hasta Italia debido a la muerte de sus padres. Y en Italia queda al cargo de un tío suyo, que es jesuita de un pueblecito que se llama Diano Marina. Lo que aprendió allí sigue siendo un misterio, es pura especulación, en la medida en la que cuando él retorna con la mayoría de edad al Uruguay, viene como un hombre rico, pero lo que es más importante, llega allí como un hombre sabio. Tanto es así que inventa, y esto a lo mejor nos puede hacer sonreír, la correa del reloj. Hasta entonces los relojes eran llevados en los bolsillos con una larguita cadena que permitía sacarlo del bolsillo y ver la hora que era. Él hace el reloj de muñeca, inventa ese correaje que permite que el reloj quede adherido a la muñeca, pero además pone en marcha lo que podríamos denominar hipotecas, porque deja pagar...
nos ató al reloj y nos ató también a la hipoteca este señor, ¿no?
En efecto. Y los panfletos publicitarios inmobiliarios. Es así como empieza a reunir un montón de dinero y a adquirir toda una serie de terrenos que posteriormente van a configurar su sueño. El proyecto que era crear una ciudad balneario que dibujara en sus calles, fíjate bien, el árbol de la vida de los cabalistas. Y es algo que casi tuvimos oportunidad de comprobar al subir en un helicóptero de la Fuerza Aérea Uruguaya para poder hacer fotografías desde lo alto y poder constatar que los principales núcleos de la ciudad diseñados por ahí estaban distribuidos cual árbol de la vida en el suelo de Piriápolis. Dentro de la ciudad es todo fantástico a nivel simbólico. Desde el castillo, que como decía al principio, ondeaban las banderas negras y blancas de la Orden del Temple, pero que no era por una cuestión, digamos, de que el hombre le gustara la orden medieval, sino que se sabe hoy día que él practicaba en el interior del castillo la alquimia, un arte al que los templarios estuvieron vinculados en cierta medida por las relaciones que habían mantenido con el Islam, y que permitió plagar para aquellos que tuvieran ojos para ver, para aquellos que estuvieran iniciados, toda una serie de símbolos en todas sus construcciones. Si quieres, podemos enumerar algunos de ellos.
Sí, perfecto.
Por ejemplo, en el propio castillo tiene la forma de lo que sería el Templo de Salomón, un recinto con 3 recintos concéntricos en su interior en forma de pisos, con una serie de estructuras interiores muy significativas. Por ejemplo, recuerdo que en el piso superior, donde él había habilitado su biblioteca, habían puertas que conducían a ninguna parte, pero que estaban hechas para guardar la simetría del lugar. Colocaba, por ejemplo, lebreles en las puertas de acceso, en el que en el suelo tenían una serie de liebres, que es una forma simbólica de expresar el mercurio alquímico. Se dice, por ejemplo, que 2 yucas que están en el jardín, que son unos árboles muy delicados que solamente crecen en unos climas muy específicos, él logró que no solo crecieran, sino que aún hoy uno pueda tener oportunidad de verlas sanas y salvas allí. En definitiva, que el hombre empezó a controlar el arte de la alquimia y sembró alrededor de la ciudad toda una serie de monumentos también significativos, como por ejemplo una Stella Maris, una virgen, que es una virgen un tanto andrógina, porque si la miras de espaldas es la forma de Jesús, pero si la miras de cara es una virgen que da la bienvenida a aquel que llega desde el mar, y que está colocada en un punto también telúrico muy importante, puesto que bajo ella hay una serie de cuevas y de pasos de agua muy significativos que son utilizados aún hoy como lugar de meditación. subidas de estas curiosas en las que pones el coche en punto muerto y en lugar de bajar, sube, y un parque en donde él diseñó diversos estadios, todos ellos separados por 33 escalones, que en definitiva iban, digámoslo así, haciendo una ruta de peregrino, una ruta de iniciación para que aquel que fuera con el espíritu abierto pudiera ir aprendiendo los nobles artes del esoterismo y de la alquimia. En definitiva, esta Heliópolis, como digo, Bruno, fue diseñada como una ciudad para aquellos que tuvieran una sensibilidad muy especial y, por lo tanto, beneficiarse de las energías tanto terrestres como celestes.
De los, por lo menos según los últimos datos, de los 7.579 habitantes que tiene esta ciudad, dicen que son muchos más, porque hay una enorme cantidad de población flotante, especialmente en meses como los actuales. Y supongo que la respuesta es positiva por lo que nos contabas al principio de esa escena de los niños con el péndulo. ¿Todos esos conocimientos esotéricos han sido asimilados? ¿Son conscientes los habitantes del lugar de que se encuentran en un sitio verdaderamente especial?
Quienes viven allí, sí. No tanto los turistas que suelen en invierno de aquí, en verano allí, ir a las playas de Piriápolis, ¿no? Pero es verdad que la población de allí tiene muchísima información acerca de Francisco Piria y son conscientes de que están viviendo en un punto muy singular del Uruguay. Además, las librerías dan fe de ello por la cantidad de títulos susceptibles de materias trascendentes o del propio Piria, que, por cierto, publicó un par muy llamativos, uno de ellos en el que dibujaba a su país a 200 años vista y en el que incluso se permitía el lujo no solo de dibujar la situación política o económica de su país 200 años después, sino incluso de acertar en el nombre de algunos de los presidentes de esa república, ¿no? Algo que, desde luego, hace pensar que este hombre, además de ser alquimista o además de ser un buen esoterista, debía de ser también un buen sensitivo.
Y tú, cuando viajas a tantos lugares y, bueno, pues si intentas adquirir, respecto a los sitios que visitas, la mayor cantidad de perspectivas posibles. En este caso también la aérea, porque tuviste la ocasión de sobrevolar la ciudad a bordo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas uruguayas.
Sí, eso fue un verdadero lujo que nos permitió no solo recorrer Piriápolis, sino también todo Punta del Este, Isla Gorriti y Isla de Lobos, que son dos maravillosas islas con una reserva de focas fascinantes, de lobos de mar, para hablar en propiedad, y que nos permitió recorrer justamente una vista aérea de Piriápolis, del Pan de Azúcar, que es donde finalmente fue enterrado Francisco Piria, una cruz muy singular que se erige en la montaña con una serie de observatorios desde lo alto que permiten, dicen algunos, esto no lo he podido constatar, ciertas, digamos, alineaciones estelares, y realmente fue todo un privilegio que no siempre, no en todos los países ni en todos los lugares, tenemos tantas oportunidades para poder hacer una investigación tan completa como llegamos a hacer aquí.
Como decimos, es una ciudad, un balneario, muchísimas personas visitan el lugar, los que están saben perfectamente de esa historia. Uruguay es un país en donde ese esoterismo, además un esoterismo extraordinariamente culto, ha tenido una relevancia importantísima. Quizá cuando se revisan determinadas leyes en Uruguay, que han sido el primer país de América en muchas cosas positivas, por ejemplo, en que haya sufragio para la mujer, en admitir y legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo. Es decir, es un país muy avanzado en lo social, en lo cultural, también en lo esotérico y en lo relacionado con el mundo del misterio.
Supongo que sí, y supongo que tiene que ver mucho también con los masones. En cierta medida, buena parte de los fundadores del Uruguay pertenecieron a esta logia, a esta orden, que, bueno, como sabes, siempre ha pretendido que el conocimiento, que la educación, que la libertad sea bandera, ¿no? Y yo creo que sin duda eso ha influido de una forma considerable en las gentes del país y en la apertura mental que presentan en muchos aspectos que en otros países es mucho más complicado, a pesar de tener una dilatada experiencia democrática, ¿no? Y esto hace del Uruguay un país un tanto singular en ese sentido, donde evidentemente hay carencias dependiendo del departamento en el que uno se mueva y ve unas diferencias sociales muy importantes, pero eso no quita de que la mayoría de la población tenga un nivel de conciencia muy elevado con respecto tanto a temas sociales como también a temas intelectuales.
Director de la revista Rutas del Mundo, colaborador de este programa con sus 32 rumbos, Josep Guijarro, desde hoy, además, caballero templario. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo a todos nuestros amigos de Castellón y también a nuestros amigos, por supuesto, que los tenemos dentro de esa orden templaria.
Ellos os lo mandan desde aquí, que os están escuchando con muchísima atención y, desde luego, salud para todos en esta maravillosa Rosa de los Vientos. Buenas noches.